Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote como cada lunes en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web, cope.es/Málaga. También estamos en las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Importante, ¿eh? Tanto en la web como en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, selecciona la emisora de COPE más Málaga. Ahí te llega toda la información local, las retransmisiones deportivas, como por ejemplo la que te vamos a contar a partir del miércoles de baloncesto. Las semifinales de la Liga ACB. Ahí está el Unicaja de Málaga. Se va a medir al Fútbol Club Barcelona y la radio del baloncesto. COPE más Málaga va a estar en el Palau Blaugrana. Va a hacer los programas especiales desde allí y como plato fuerte, como colofón, esa eliminatoria, esos dos primeros partidos que se van a jugar en el vetusto Palau Blaugrana. Así que del lado de Unicaja y del lado, ojalá, de que el equipo malagueño siga completando una temporada histórica. Como cada lunes estamos aquí en el restaurante Cábala, Alameda de Colón número 5, templo gastronómico por antonomasia, con productos malagueños, con productos del día, con una carta que se renueva día a día y la verdad es que no deja de sorprendernos. Hoy no han puesto un flan, pero no es el flan que usted y yo nos comemos todos los días en la casa, no, es un flan que tienes que venir aquí a probarlo. Y te hablo de lo último que hemos probado, si luego te vienes a comer una hurta o un arrocito marinero, tienes que venir aquí, porque por mucho que te cuente, no lo vas a poder saborear, no lo vas a poder sentir. Lo mejor es que vengas aquí a la Alameda Colón número 5 y deleites esa carta, esos platos espectaculares que tienen en la Alameda Colón número 5 en el restaurante Cábala. Mucho de lo que hablar, hoy vamos a tener la última tertulia de fútbol en el restaurante Cábala. Ponemos punto y final a esta temporada futbolística, pero todavía nos esperan muchos platos fuertes, nunca mejor dicho, viniendo desde el restaurante Cábala. Hoy la tertulia de fútbol nos va a acompañar Jesús Burgo, accionista del Málaga Club de Fútbol, los futbolistas Paco Pineda y Pepe Salguero y también nuestro compañero periodista José Criado. Todo ya hasta las 4 en punto de la tarde. Te doy la bienvenida con Javier Campos, con toda la técnica, ingeniero de sonido total, 4x4 y también con Enrique Ortiz ahí en la realización del programa en los estudios centrales de la emisora de COPE más Málaga. Así que de la mano de Tesesa vamos a darnos una vuelta por las canchas, por los campos del deporte malagueño para saber lo que es noticia en esta jornada del lunes 5 de junio. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y cómo no, con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Emilio Guerrero, buenas tardes.
Nos ponemos en modo baloncesto, modo playoff. Unicaja mirando ya la difícil serie de semifinales ante el Logro Culé, ante el Barça.
Exacto, dice bien, el equipo malagueño, el equipo verde, vuelve a ser oficialmente uno de los cuatro mejores equipos de la ACB, pero el equipo de Ibón se va a encontrar en las semifinales a un Barça muy exigido, que no puede fallar en esta cita contra el equipo verde. Es favorito, evidentemente, después de una temporada con muchas sombras y pocas luces. Además, los culés llegan sin Copa y sin Euroliga, lo que, por tanto, le van a exigir mucho en la Liga ACB. Darío Brizuela hablaba de rascar algo de los dos partidos, uno de ellos en el Palau.
Rascar un partido ahí es muy importante para nosotros y yo creo que nuestra idea tiene que ser esa, y sí, rascamos los dos por mejor, pero bueno, entendemos que jugar en el Palau es muy complicado y bueno, no te voy a decir que tenemos que ir sin presión ahí, porque no, obviamente sabemos que somos muy competitivos y somos muy competitivos al margen de lo que piensen los demás y queremos ganar los dos, pero ya te digo, si sacamos un partido en Barcelona y venimos aquí con la serie empatada, aquí en el Carpena nos sentimos muy fuertes.
Mirotic, Vesely, Jokubaitis, Abrines, Higgin, Kurić, bueno, es una pléyade de estrellas lo que tiene el Fútbol Club Barcelona, aunque Unicaja, evidentemente, sin complejos al Palau.
Exacto, 6 años hacía que el Unicaja no se codeaba con esa jet liguera. En el top 4 por delante tendrá a uno de los mejores equipos de la liga, Nikola Mirotić, al que el club culé le va a pedir una drástica rebaja de su sueldo para poder continuar la próxima temporada. Es uno de los mejores jugadores del equipo culé. El montenegrino viene a hacer un playo brillante de cuartos contra el Valencia.
Y con la estela de un mal partido contra el Real Madrid en la semifinales de la Euroliga. Y el Carpena, fíjate, quedan todavía 6 días para que juegue el tercer partido aquí Unicaja y Barça y ya se ha colgado el cartel de no hay billetes para el domingo.
Esto empieza a ser de locos, ¿eh? Porque en ese partido entre Unicaja y el Barça, que juegue en su tercer partido del cruce del playoff de semifinales por el título, ya no queda una sola entrada a la venta para ese partido. Después de que haya volado todo el aforo del Carpena, la plantilla verde buscará traerse un buen tanteo para Málaga, por lo tanto ese partido va a ser clave.
Y Alberto Díaz es la única duda, todo parece indicar que va a jugar, ya se entrena con normalidad, ya se vistió en el segundo partido de la serie de cuarto frente al Iberostar Tenerife. Evidentemente es una de las bazas que se guarda Ivón Navarro.
Sí, exactamente, lo deportivo, todas las miradas van para el malagueño, que no actúa ante el Tenerife, que sí tiene la oportunidad de volver en uno de los partidos de esta serie. El capitán ha hablado de cómo hay que afrontar esta serie ante el enorme equipo culé.
No, por supuesto, nosotros creo que hemos demostrado que somos un equipo ambicioso, que queremos más, que queremos ganar, y no hemos venido aquí para cumplir un objetivo, hemos venido aquí para ganar y para intentar llegar a la final.
Pues palabra del capitán, de Alberto Díaz. Vamos con el fútbol, semana importante, como todas, en la planificación del Málaga. Dos nombres encima de la mesa del director deportivo del Málaga, de Loren, Rubén Castro y Lago Junior. Daniel, sí. Okay, ¿qué van a hacer los dos futbolistas?
Bueno, pues no se sabe todavía, la oferta está ahí, Rubén Castro parece que está más receptivo, Lago Junior también, pero tiene alguna oferta de otra categoría. Además, se suba Roberto, que regresa, ya sabes que está siendo fundamental en el ataque del Barcelona Atlético por subir a la primera. Vamos a la segunda división. Vamos a ver qué ataque hace el Málaga.
Ayer marcó Roberto en el triunfo del Barça Athletic 4-2 frente al Castilla. ¿Y qué pasa con los canteranos del Málaga? Pues vuelven también esta semana a verse con el director deportivo.
Loren estuvo este fin de semana en Zubieta viendo el partido entre la Real Sociedad B y el Alcorcón de ascenso. El Alcorcón gana 1-2. El nuevo director deportivo estos días ya en Málaga quiere mantener un contacto más directo con todos los cedidos que vuelven, con La Rubia, con Dani Lorenzo, con Kevin Medina, y más adelante, cuando ya pase lo que tenga que pasar con el Barcelona Atlético, lo haría con Roberto.
Y hay que hablar también de lo que está por venir. Todos los equipos tienen que hacer una pretemporada y en ello está el Málaga, con fechas todavía en el aire y sobre todo con lugar en el aire.
La idea del Málaga es no moverse de Málaga, también por un tema económico. Quizá una semana en Benavís como patrocinador oficial, como el año pasado en Estepona. Es que la academia todavía está por acabar y el Málaga mira pues todas estas opciones, ¿no? La idea es empezar en julio, ya que la temporada va a empezar o la última semana de agosto o la primera de septiembre.
Escenarios nada
nuevos, es todo nuevo para el Málaga.
Todo nuevo, completamente, porque siempre empezaba el fin de semana de la feria, es decir, del dos y tantos, ¿no? de agosto. Gran noticia para el fútbol malagueño, ganó el Palo 1-3 al Suiza, asciende por la puerta grande en Sotoburu y acompaña a más equipos malagueños en la cuarta categoría del fútbol nacional.
Al Marbella, precisamente. Ayer ganó 1-3 con goles de Javi López Acosta y Víctor Vázquez y llega tras completar una fase sublime. Los de David Campaña han jugado un fútbol muy vertical y siendo muy reconocibles, como comenta David Campaña al término del partido de los compañeros de Sport Direct.
Bueno, nosotros somos un equipo que de verdad siempre va a campo contrario a jugar. Y entonces cuando te dan ese tipo de varapalos, pero tu plan de partido no se mueve y seguimos, al final lo que ha pasado es que prácticamente nos han tirado entre los tres palos y nosotros hemos tenido muchísimas ocasiones. Con lo cual, ya te digo, no se ha salido nada del plan de partido y súper contento porque nuestra manera de jugar, no solamente en nuestro grupo, sino fuera de nuestro grupo, ha demostrado que es bastante solvente.
Pues ahí está la palabra de David Campaña, uno de los artífices del ascenso del Palo, una plantilla paleña que lo celebra por la puerta grande,
sí.
Y con nombres propios, ¿no?
El ascenso del equipo paleño llega gracias, como hemos dicho anteriormente, a los goles de Acosta, de Javi López o de Víctor Vázquez, pero uno de los rostros más conocidos es el del Tanque Silva, el experimentado goleador argentino de 42 años, fue titular ayer en Sotoburri y completó una nueva vivencia en su historia, ¿no? Seguirá jugando al fútbol en una categoría un poco más profesional como la segunda red.
Una experiencia nueva, un ascenso. La verdad que cuando llegué fue lo primero que dije, que había un gran material humano y futbolístico. Y bueno, hoy viviendo una experiencia nueva.
El Tanque Silva, que ha jugado derbis grandes en Sudamérica, pues consiguiendo un ascenso en Navarra con la camiseta del Palo. Semana histórica la que se avecina para el balonmano malagueño. El Tron Málaga ya prepara, ojalá, su camino de ascenso a la Asobal, el frigorífico Cangas.
Exacto, Cangas del Morrazo. El partido de ida se va a jugar este miércoles a las 8 en el Pabellón de los Olivos, con entrada gratuita hasta completar el aforo. La vuelta se va a jugar el domingo a las 12 de la mañana en Cangas. Este es el presidente del equipo, Alberto Camas. Dice que hay que disfrutar.
Para nosotros ya hemos completado una grandísima temporada, la mejor de la corta historia del club, y esa satisfacción ya la llevamos en el cuerpo. Esto es un premio con el que nos hemos encontrado y hay que vivirlo como tal, sin presión, sino a disfrutarlo y a entregarse a tope, pero sin los nervios de tener que conseguir algo por fuerza. No, ya lo hemos conseguido, hemos hecho una temporada completísima, hemos quedado tercero y a partir de aquí a disfrutar.
Palabra de Alberto Camas. Suso Gallardo, el entrenador récord del deporte malagueño, un entrenador malagueño con más títulos que él, con honores, sin lugar a dudas, en el banquillo del Costa del Sol.
El Costa del Sol Málaga no deja de dar alegrías a sus aficionados y de escribir nuevas páginas en la historia del, por ejemplo, balonmano malagueño. En esta ocasión han sumado el título que le faltaba en las ocupadas vitrinas del equipo malagueño. Es la triple corona. Han logrado la Copa de la Reina, la Supercopa de España y acaban de ser campeones de Liga. Suso Gallardo dice que el equipo el año que viene tiene que seguir siendo optimista.
La idea es la misma, ¿no? La hemos montado una grandísima plantilla de cara la temporada que viene, pero bueno, si Dios quiere y nos respeta las lesiones, yo creo que tenemos un equipo para hacer cosas bonitas la temporada que viene y seguir luchando por todo, que es la idea desde que asumí el cargo, y bueno, y dimos un poco ese cambio también a la filosofía del equipo, y el club quiso dar más pasos agigantados, siendo un poco ambicioso desde la humildad, pero ambicioso.
Pues ahí están las palabras de Suso Gallardo. Y déjenme también que le dé la enhorabuena al Nueces de Ronda Atlético Torcal, equipo malagueño que juega sus partidos en Guadalajara, que regresa a la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional. Tenía que ganar y lo hizo en tierras manchegas 1-4 al Club Deportivo Chiloeches y regresan a la categoría que perdieron justamente hace una temporada. Así que segunda experiencia en la élite del fútbol sala femenino nacional para las chicas del Nueces de Ronda Atlético Torcal, que han conseguido un brillante ascenso de categoría después de una temporada regular inmaculada. No pudieron conseguirlo a la primera porque perdieron en tierras gallegas, pero luego en el camino más largo para el ascenso solventaron aquí en Málaga contra el Mar y luego a domicilio frente al Chiloeches. Así que enhorabuena para el equipo del Nueces Ronda Atlético Torcal, enhorabuena, y ahora a conseguir la ansiada permanencia. Esto nos dice en el deporte malagueño, te lo cuenta Cope más Málaga desde el restaurante Cábala, aquí en la Alameda con los número 5, todo el deporte malagueño hasta las 4 de la tarde. Y enseguida, tiempo de tertulia con Jesús Burgos, Pepe Salguero, José Criado y Paco Pineda.
Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
El Asador Iñaki te informa que hasta el 15 de junio puedes disfrutar de sus jornadas del atún rojo. Una carta especial donde el atún es protagonista. Tataki de atún rojo, chuleta de atún, tartar de atún, morrillo, carpacho de ventresca de atún. Ya lo sabes, hasta el 15 de junio te esperamos en Asador Iñaki, el asador del norte en el sur, calle Ayala 38.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís, tu coche y moto en las mejores manos.
Muy realista.
¿Es realmente impresionante?
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos, Restaurante de Cábala, la media color número 5. Antes de ir con la tertulia, varios asuntos por resolver. El primero, conocer tu opinión. Como siempre, acudimos a ti en redes sociales. Recuerda, dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. ¿Qué preguntamos hoy?
Bueno, Javi, pues estamos preguntando sobre las opciones de eliminar al Barcelona en la serie de 5 partidos por parte del Unicaja de Málaga. Tienen los dos primeros en el Palau, los dos siguientes en Málaga, y luego el quinto, si hubiera falta, se juega en el Palau. Alonso Estrada dice, es complicado vencer al Barcelona, pero este equipo es un equipo muy ambicioso y pienso que es capaz de vencer a cualquiera que se le ponga por delante. Ya lo hizo en Copa ante los futboleros y el Tenerife. Lo hizo en cuartos también, así que vamos a confiar. Juani dice, uff, no estaría fácil, lo bueno que no partimos de favorito como la Champions, pero vamos a ganar 3-1. Este miércoles ganamos el primer partido. Paco dice, ojalá, pero es complicado ganarle 5 partidos al Barcelona. Otro dice por aquí, bueno, tenemos la experiencia de la Copa del Rey, es verdad que no es a un partido, pero rascando uno en el Palau se puede. Bueno, pues es lo que dice la gente. Cristian dice, me apunto a la heroica del Carpena. El factor cancha también va a ser muy importante.
Bueno, pues tan importante como que a 8 días, ya el sábado se colgó el cartel de no hay billetes, ¿eh? Toda una locura para ese partido, el tercero de las semifinales del playoff por el título. Ojalá con la serie por lo menos como poco igualada, ¿no? En esas semifinales. ¿Y qué te parece? ¿Ves a Unicaja con opciones reales de eliminar al Barça en esa serie al mejor de 5 partidos frente al Barça? Como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también activamos las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hay que intentar que Jaime haga una visita rápida por el vestuario del Barcelona.
Ya está, pues nada, pues se pase por allí. Hacida de la gente, ¿eh?
650, Jaime, ¿no?
650-564-504. Antes de ir con la tertulia, llega la hora de Credialpes. Todo se ha dicho. Claro que sí, Credialpes está ahí para solucionarte la vida, ¿eh? Con los amigos de Credialpes, cualquier sueño que se te haga por delante lo puedes conseguir. Incluso puedes conseguir que, si te cuesta llegar a final de mes porque se te juntan todas las cuotas del mundo, pues Credialpes te va a buscar un banco que te reunifique todas tus cuotas para que pagues hasta un 80% menos. Una auténtica pasada. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar a este teléfono que es gratis, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También lo puedes visitar en su oficina. Está en calle Héroes Ostoam número 23 o en su página web credialpes.es. En 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema. Te hacen un estudio exhaustivo para que en 15 días tenga todas las soluciones. Se acabaron los agobios. Si no llegará a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Y ahora sí, 3:18, tiempo de tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Iba a decir tertulia de baloncesto, que hay tanta noticia hoy de baloncesto. Y a Jesús Burgos, que lo veo con la bufanda, su camiseta verde en cada partido Unicaja, ahí metiéndole caña siempre al banquillo rival. Y lo he visto aquí y digo, hoy baloncesto. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Tú ya tienes tu entrada, tú eso no tienes problema para el domingo.
Soy abonado y detrás del banquillo visitante, mete presión.
Eso sí, te veo ahí metiendo ahí presión siempre. Jesús, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien hallado. Don Paco Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya, Emilio, buenas tardes.
Pepe Salquero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Don José Criado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo estás viendo al Málaga después de ese descenso? La última vez que viniste aquí todavía teníamos algún halo de esperanza.
Muy poco ya.
¿Cómo estás viendo estas primeras semanas después del acabose malaguista?
Bueno, es verdad que nos gustaría que hubiera más noticias, ¿no? Más noticias positivas para el entorno del Málaga, que se empezaran a hacer movimientos, que se empezara a hacer una reestructuración que yo creo que es necesaria también en el interior del Málaga, en la oficina. Y si se está haciendo algo, se está haciendo muy silencioso, no se está haciendo notar de cara a puertas para afuera. Entonces, yo creo que ha sido muy traumático el descenso del Málaga para todo el mundo, no solo para los aficionados, entiendo que también ha sido dentro, y me consta que hay personas que están muy fastidiadas. y creo que necesita medidas drásticas. Entonces, yo creo que no es, es tan importante como hacerlo notar. Y yo creo que en ese sentido el Málaga de momento no, no está haciendo grandes cambios.
¿Es bueno o malo, Jesús, después de una época tan difícil como va a vivir el Málaga y de todo lo que se ha vivido con ese descenso cuando se confirma aquí en la Rosaleda? ¿Es bueno que ahora quizás se baje un poco las revoluciones? Que, como dice Jesús, hay demasiado silencio, que no se hable absolutamente de nada, más allá de que nos llegue el input de que Yáñez no va a continuar, que va, que ha rechazado la oferta del Málaga, que Rubén Castro parece que hace ojitos, que lo de Lago Junior pues es una moneda al aire. ¿Que se raje un poco la tensión? ¿O el Málaga debería de poner ya medidas encima de la mesa y que la afición lo supiera cuanto antes?
Yo creo que es bueno que se baje un poquito la tensión, que bueno, que la afición y que todo el entorno asuma la nueva realidad, nuestra nueva realidad, que no es otra cosa que somos un equipo de Primera Federación. Y desgraciadamente el no asumir ese rol, yo creo que es lo que hace que después tampoco arranques como debe. Así que bueno, yo creo que bueno que ese paréntesis, que se pare, espero que se esté trabajando en despacho, en silencio, y que se estén haciendo las cosas, espero que se estén haciendo las cosas bien, de cara a arrancar, asumiendo nuestro rol y asumiendo la nueva categoría, para poder salir de ahí. Primero hay que saber lo que eres.
Claro, la gente esperaba que después de aquella rueda de prensa, ¿no?, de José María Muñoz, que tan controvertida, ¿no?, la rueda de prensa con el director general, que lo único que se anunció allí fue precisamente la llegada de Loren como director deportivo del Málaga, pues que ya se... Bueno, incluso se nos emplazaba, ¿no, Javi?, a que iba a haber una rueda de prensa donde iban a hablar del nuevo organigrama.
Y todavía no se ha hecho, y no solo no se ha hecho, sino que se está tardando mucho en tomar decisiones de plantilla. Jesús acaba de decir una cosa que es verdad: saber lo que somos. Estamos en Primera Red, mira, hay mucha gente que se ha tirado los pelos, el que pueda, diciendo, hay 5 equipos andaluces en Primera. Todo el mundo, qué pena que el Málaga, qué pena que el Málaga, qué pena el Málaga. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta de dónde estamos. Así que, por lo tanto, hay que ir con humildad a este nuevo proyecto. Pero es que no sabemos nada. Sabemos que Rubén Castro en un principio ha dicho que sí, Lago que también, sabemos que Rubén Yaño se va, sabemos que tenemos una muy buena 6-23, que son titulares, pero el esbozo, la clave, el armazón del Málaga fuerte de Primera Red, Loren todavía no ha dicho esta boca es mía, no sabemos nada.
Es que tampoco creo que sea lógico que lo manifiesten públicamente, ¿eh? Sí, no. Entiéndeme, cuando tú planificas modificar tu empresa por las razones que sea, hasta que no tomas las resoluciones definitivas, no las haces públicas. Eso no quiere decir que no se esté trabajando. Yo estoy convencido que sí, que lo están haciendo. Claro.
Ayer estuvo Loren en el Real B Alcorcón.
Sí, porque además hay muchos problemas, no solamente a nivel deportivo, sino incluso a nivel social, dentro del club, de los trabajadores. Son situaciones muy incómodas las que se van a producir de ahora en adelante y se irán haciendo públicas en la medida que sean tomadas. Pero especular, pues seguro que la mesa está todos los días llena de reuniones, estoy convencido.
No, quizás, es que estamos en un punto que cualquier cosa que salga de las oficinas del Málaga es tomado de manera negativa. Por eso digo que a lo mejor es bueno... Como decía Pepe, que se está trabajando dentro, yo creo que eso es innegable, ¿no? Pero es bueno, mejor, las decisiones que se están tomando dentro, guardarlas un poco, porque es que ahora cualquier cosa que se haga en el Málaga, salvo que se fiche a Haaland, creo que todo que venga aquí va a ser negativo.
Es un poco trituradora, sí.
La gente está un poquito de uña, porque...
Poquito no, bastante.
Y con motivo.
Un poquito y con motivo, por lo que se ha bajado de categoría. Pero, como bien ha dicho Pepe, yo estoy seguro que se está trabajando. Es que no les queda más remedio. Es que si no estuvieran trabajando, pues decirle, señores, cojan la maleta y váyanse todos. Porque sería ilógico. Pero tú tienes que estar planificando una temporada. Saber dónde se está, a dónde se ha llegado, y a partir de ahí tomar decisiones. Y yo espero que las estén tomando. Quien primero baja y, como digo yo, y alta. Primero dar bajas y luego alta. Y a partir de ahí, todo.
¿Sabes qué pasa, Paco? Es que dijeron hace tiempo que había un plan.
Sí, pero es que hace tiempo no estaba el señor Lórez. Ahora hay un director deportivo
pero
nuevo.
Es que no solo me refiero al plano deportivo. Yo entiendo que el Málaga no puede hacer la plantilla de Primera Red a la semana de haber encendido.
Es que es imposible.
Es imposible. Y sería totalmente erróneo. Erróneo. Porque no.
Tú tienes que hacer una. Yo he hecho plantilla a nivel de segunda vez y eso, bueno,
es que no olvidemos que la primera recién no ha acabado, ¿eh?
Claro, y todavía. Entonces es complicado. Como bien ha dicho Javier, no ha terminado. Y ahora tú ahora empiezas a recibir informes de toda España, de representantes, de todo, ofreciéndote jugadores por todos los lados. Que supongo que eso lo estará haciendo Lore, y ahora tienes que tomar decisiones, tienes que planificar dos jugadores por puesto, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Eso lleva un tiempo.
Ya, pero lo que me vengo a referir un poco es que se anunció que había un plan, no un plan deportivo, sino un plan institucional.
Eso ya es otra historia.
Esa es la clave.
Esa es otra historia.
Lo que quería, claro,
ahí y el plan institucional no se ha movido una ficha, prácticamente.
Es que eso es otra historia.
Entonces, claro, si tú dices, yo tengo un plan por si descendemos, y que el Málaga va a descender, por desgracia, ¿sabes? Prácticamente lo sabemos desde hace dos meses. Es decir, no ha pillado de nuevo a nadie. Entonces, claro.
Aparte, el plan se decía que estaba desde que llegó el administrador.
Muy bien atado y todo perfectamente organizado. Entonces, claro, ya ha pasado un par de semanas que el Málaga descendió. Y aquí lo único que se ha dado una rueda de prensa para presentar a Loren y para decir que sí, que lo sentimos mucho.
Y que venía Loren.
Pero poco más. Entonces, bueno, claro, no digo que saquen la guadaña y que empiecen a cortar cabeza o que. Pero, no sé, algo de. Para. El movimiento se demuestra andando también, y yo creo que el Málaga, no me cabe ninguna duda de que se está trabajando, eso yo creo que
pero
es innegable.
Pero que institucionalmente ya es más complicado, yo ahí ya no sé cómo
se
mete
las
cosas por dentro.
Efectivamente, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, a mí lo que más me preocupa es el plano institucional. Es decir, es perfectamente entendible que todavía el Málaga no haya hecho fichajes, anunciado fichajes.
Sí, claro,
y si no salen rumores, porque entiendo que ya se empieza a trabajar en ello, es bueno. Es decir, siempre que no haya rumores, ya no se filtre, aunque sea el trabajo de muchos de
ya saldrá alguno, Jesús, ya saldrá alguno.
Aunque si no se ficha, si no salen a la palestra, es bueno, porque se puede trabajar con más tranquilidad que con la presión mediática. En ese sentido, sí, pero en el plano institucional, no. En el plano institucional, el Málaga ya debería haber movido ficha a nivel de consejo consultivo o a nivel de todo el staff. A nivel de esa programación institucional, porque ahora es el momento del trabajo de ese equipo institucional. Es decir, es lo que hablábamos la otra semana, que lo volvemos a repetir. Es decir, contactos con equipos, que esas relaciones que se deben de mover con equipos que nos pueden ayudar, y que nosotros, que venimos de la otra realidad del fútbol profesional y ahora mismo no lo somos, nos pueden echar una mano, y esas relaciones hay que moverlas. Oye, pues para sentir ese apoyo, y a la vez para que ellos sepan que hay un equipo que puede ser un escaparate bueno para unas estructuras inferiores de los equipos profesionales, que ahora mismo nosotros no lo somos.
En definitiva, ilusionar un poco a la gente, lo que sí, creo que tú
claro,
quieres decir,
claro,
Jesús. Claro. Porque esa ilusión es la que al final te hace volver a la afición, al campo, al estadio. Y ojo, que me parece a mí que todas las decisiones que va a tomar el Málaga son muy trascendentes, porque antes lo hemos dicho aquí, aunque sea de pasada, es el único equipo más o menos importante, o ciudad, mejor dicho, que no tiene equipo en primera ni en segunda división. Y eso es una presión añadida. Por una parte, podrá ser muy difícil para algunos jugadores jugar en la Rosaleda, pero por otra parte es un motivo de acicate, de
un
motivación.
Escaparate para
claro,
mucho.
Un escaparate incluso. Entonces, las dos alternativas van a ser la buena y la mala. Ojalá que se pueda manejar todo bien, y para que el año que viene subamos, no ya el año que viene, sino ya, que es lo que queremos hacer. Pero claro, esos planes, yo creo que sobre todo los deportivos, van a tardar más. Pero sí es verdad que institucionalmente, tal vez, dar un poco de regustillo a la gente, para animar, para incentivar, y bueno, pues.
No, y como bien ha dicho, esas relaciones institucionales con club, con equipo, de personas que representen un poco a la entidad y que tengan un poquito de peso y que se les escuche a donde llamen, en alguna puerta, porque siempre es importante esas relaciones, que hay que tenerlas, y la verdad es que a veces las echa uno en falta.
Yo lo que sí he echado de menos en este periodo de hace ya dos semanas, ¿no?, del último partido del Málaga, de la realidad de Primera Ref, más allá de las situaciones de fichaje, está claro que no nos vamos a enterar todavía quién va a venir ni quién va a dejar de venir, ni si Loren va a venir con cuatro integrantes nuevos de
la Real B.
No de la Real B, sino el secretario técnico, de ojador, sí, de su equipo y demás, que yo imagino que eso se irá cociendo a lo largo del verano y demás. La única realidad tangible que hay a día de hoy en el Málaga, bueno, o tres realidades tangibles que hay a día del Málaga es que tenemos un director general nuevo que llegó en febrero, que yo creo que se juega mucho, porque nadie culpa a Quique Pérez de lo que ha pasado. Un director deportivo que llega en teoría con la cabeza limpia, muy ilusionado. Yo la vez que he podido hablar con él un poquito más cercanía fue precisamente el último partido de la Rosaleda, y al hombre se le veía muy ilusionado, con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas importantes en el Málaga, es decir, cabeza fría. Y la otra pata es la de Sergio Pellicer, está claro que el Málaga no tiene que anunciar una renovación ni nada de esto, porque Sergio Pellicer, cuando se compromete con el Málaga, se compromete por lo que queda de temporada y una más, pasara lo que pasara, si lograba la permanencia o si bajaba. Eso nos quedó a todos claro. Hubo dudas de si bajando él iba a dar un paso al lado, si el nuevo director deportivo no iba a contar con él y demás. Finalmente el director deportivo lo primero que dijo es que iba a contar con él. Pellicer dijo que lo más probable es que siguiera y demás, pero ha terminado la liga. Está claro que Pellicer va a seguir, y por parte del club, que sí hubiera esperado, es una declaración quizá institucional de Pellicer.
Exacto.
Porque es lo único tangible que tenemos en lo deportivo. Loren y Pellicer. A Loren ya lo hemos escuchado hablando de su idea y de su modelo. Pues tenemos a Pellicer. La última rueda de prensa de Pellicer evidentemente no fue la mejor por parte de todas las partes, ni por parte de los periodistas, porque acaba del Málaga de bajar de categoría. Él había anunciado que lo más probable es que siguiera, que salvo cosas raras, pero no dijo a ciencia cierta, oye, pues mira, voy a continuar porque ya he hablado con Loren y demás. Pues a mí eso por parte del club sí que me ha faltado. Vender también por parte del entrenador, pues la ilusión, la energía de que van a trabajar, y creo,
Emilio,
que Zapata la han obviado.
Pellicer ya dijo la semana antes de acabar la liga,
y no es culpa de Pellicer,
sí, que había que comunicar bien. Había que comunicar, y ahora el club debe de comunicar bien, porque ahora mismo el club está más bajo, no puede caer, está en la primera red. Y ahora lo que dice Emilio, hace falta una declaración institucional. Hay aficionados que no saben ni si Pellicer verdaderamente al 100% va a ser el entrenador del Málaga, si está en conversaciones con Loren a la hora de ver jugadores, que sí, que vale, que muy bien, pero no ha habido una declaración institucional. Lo tangible es Quique Pérez y Loren. Está claro que el administrador está para administrar, pero al final lo tangible es muy importante, y la gente esto no lo tiene. A ver, ¿qué va a pasar con los cuatro jugadores que tienen contrato? Ahora mismo la plantilla del Málaga solo tiene estos cuatro jugadores, más los que vengan del filial, pero en principio del primer equipo son cuatro. No sabemos qué pasa con esos jugadores.
Es complicado porque...
Y mira que queremos hacer borrón y cuenta nueva, ¿eh?
Una temporada y firmar a lo mejor 10, 12, 14 jugadores.
Es que tiene que firmar mínimo 14, Paco. Te digo, mínimo.
No es fácil. Y entonces yo supongo que estarán mirando, pero vosotros estáis hablando de otra cosa. No estáis hablando de lo que planifica una plantilla, que eso ya a cargo de eso nos iremos enterando poco a poco. Pero lo que es las relaciones del club... Esto no es nada nuevo.
Paco, que no caiga el Málaga en el olvido, que bien, que se bajen las revoluciones y demás, pero que no caiga en el olvido.
Lo que pasa es que muchas veces las personas que están dentro del club y eso no se dan cuenta que el club está compuesto por las personas que vienen al campo y que necesitan saber un poquito de lo que ocurre en el día a día, en las gestiones que se están haciendo, todas esas cosas. Pero eso ya es una responsabilidad del Málaga.
Que el Málaga murió, que salió del fútbol profesional, que ha sido un impacto muy gordo, pero que en algún momento hay que poner punto y final y empezar la nueva temporada. Yo creo que claro. Ahí en ese aspecto todos debemos de empezar a decir, señores, venga, vale, perfecto, ya hemos caído, asumimos las críticas, ya nos han dicho de todo, ha habido pintada, ha habido protesta, venga, ya está, se acabó, vamos a empezar. Pero debe de empezar el club, evidentemente.
Ese es el tema, es decir, el firma que vive el Málaga es tan grande... que no le de la plantilla que tiene prácticamente van a seguir cuatro o cinco jugadores o
bueno, y si sigue,
del filial
y si siguen los cuatro
exactamente o no siguen, una revolución total y incluso institucional, lo que estamos diciendo. Pero es verdad que cuando llega el punto de decir, oye, ya hemos pasado el luto y empezamos ya a vender, no sé si ilusión es la palabra, porque es muy difícil vender la ilusión. Yo creo que la ilusión vendrá cuando la pelota empiece a rodar,
pero, José,
y lleguen los primeros resultados.
Hay una campaña de abonos. Lo que el Málaga puede sacar es una campaña de abonos.
En julio.
Claro.
¿Qué vamos a estar? ¿Hasta julio?
Claro.
¿Silencio estampa?
Por eso digo que no vas a lanzar el típico vídeo emotivo y demás historia justo en la campaña de abonos. Tendrás que alimentar un poquito antes, ¿no?
Sí, pero no hace falta sean nombres. No sé, incluso se me viene a la cabeza empresas que ahora arrimen el hombro y dicen, oye, pues mira, el mal ha bajado, pues hemos cerrado acuerdos con varias empresas. No tienen por qué ser grandes empresas. Empresas malagueñas que ayuden o venderlo como como una forma de empezar a crear esa energía, esa sinergia para decir, ahí llega el momento de remar todo y de esta situación sácala entre todos. Yo creo que puede ser un paso adelante. No, mira, tienes que anunciar nombres de jugadores porque es contraproducente anunciar el nombre de tu jugador estrella en junio.
No, pero mira, no queda mal, por ejemplo, el Málaga está a la espera ya de ultimar lo que le cuenten tanto Lago como Rubén Castro. Tú ponte en el caso que Rubén Castro en una primera toma de contacto dijo que aceptaba una rebaja de un 75%. O sea, estamos hablando de un jugador que el año pasado cobraba 700.000 euros a pasar esta temporada a cobrar casi 100.000. Vale, el jugador lo acepta, tiene 42 años, ha tenido un rendimiento. Si todo va bien como parece, el club debería decir, señores, hemos llegado a un acuerdo con Rubén Castro, este es nuestro jugador, alimentar de algo a la gente, darle algo a la gente, para que la gente ya empiece a cambiar el chip, porque sigue la gente, con perdón, cabreadísima con la temporada del equipo. Y esto se puede alimentar peor, Jesús, con rumores del alcalde del otro día. Sé que hay conversaciones, que si al que el Life, que si el Paris Saint Germain, claro, al final todo esto no sé si es bueno o es malo. Porque paralelamente también está el otro tema judicial, el otro tema de una posible venta, a ver si es verdad, si el jeque va adelante, el paso de Blue Bay. Claro, es que todo va en consonancia.
Efectivamente, todo va en consonancia. Yo,
por cierto, nadie ha pedido la tasación de las acciones que tú decías aquí.
No, Jesús. No, yo estoy a la espera de que alguien la pida. Y creo que sería bueno que las partes que están personadas en el juicio, en el famoso tema del APA, pues alguien de los que estén personados la pida. Sea...
Porque ahora valdría mucho menos.
Claro, es que...
La
es
última
que
fue de 42
millones porque, vamos a ver, y esto, aquí lo analizamos profusamente en su momento, y yo dije que fue un tremendo error aquella tasación, porque contemplaba tres escenarios, que no eran realmente tres escenarios, sino eran tres situaciones en tres temporadas. Decía permanencia, ascenso. Yo creo que ese escenario absolutamente erróneo, dentro del organismo del staff interno del club se lo creyeron y ficharon por fichar lo que nos ha llevado a esta situación. Pero a partir de ahora, como no se contemplaba el escenario del descenso dentro de esa tasación, creo que la jueza debería revisar eso, y lo tiene que revisar, si no lo hace de motu propio, a petición de alguna de las partes, que puede ser la propia fiscalía o puede ser cualquiera de las partes que están personadas, APA incluida, que se dejen de llamar a gente para hacer gestoras extrañas, historias así, y pidan lo que deben de pedir, que es esa, porque es fundamental saber que cuál es el valor real del club a día de hoy, porque igual nos podemos llevar la sorpresa de que no la fianza no la cubre el valor de las acciones.
¿Y qué pasaría?
Bueno, pues para eso están los técnicos de la justicia. Pasaría que no estaría cubierta la fianza y por lo tanto podría estar de nuevo incurriendo en una orden de captura para ser detenido, si no tienes puesta la fianza.
Claro, las fianzas son de 8 millones y medio, ¿no? Pues,
menos el aval, o sea, las acciones responden, pico, ¿no? Los 3 y pico del aval famoso de la Junta por lo de la Ciudad Deportiva. También, por otro lado, es un arma de doble filo, también hay que decirlo, porque el jeque podría decir que hay un deterioro patrimonial suyo como consecuencia de la administración judicial.
Que puede pedirlo.
Claro.
Cuidado
claro.
Con esto,
Es que todo esto tiene unas consecuencias institucionales, que es lo que yo creo que debería estar moviendo el Málaga, y las partes deberían ser un poquito más eficientes. Es decir, es que puede haber una demanda, porque no, que institucionalmente exija que oiga, porque usted como administrador judicial está aquí para cuidar del patrimonio mientras que esto se arregla, mientras que el juicio sale y hay una tal, oiga, y usted ha deteriorado mi patrimonio de forma significativa. Es un tema muy peliagudo.
Yo quiero preguntarte a ti y a Pepe, que somos muchos de letra, pero a ustedes dos que estáis todos los días ahí lidiando. ¿Qué piensa la jueza? Jesús.
Eso entra dentro del campo esotérico. ¿Qué
le pasa?
No lo hacemos.
No, ¿qué puede? Porque yo se lo preguntaba a José María Muñoz. Y me dice José María, pues yo le pregunté, bueno, ¿la jueza qué dice todo esto? No, lo lamenta, está afectada por el descenso, pero bueno, al final él está contratado y él está para una misión. Ella realmente debe de conocer todo esto. imagino.
La jueza no vive en Estados Unidos.
Claro, ni... imagino que debe de saber que esto debe de, ya, debe de darle...
¿De
quiero decir que la jueza debe de darle un poquito de arreón al asunto. Imagino que ella, la prensa la lee, le hacen ver situación, ha visto el descenso del equipo. Yo imagino que ella, no sé, hablo en el desconocimiento, yo creo que ella en algún momento dada dirá... Algo no sé, algo habrá que hacer.
De alguna forma.
De alguna forma,
o
de
la
otra.
La jueza o las partes, y las partes hablamos de la fiscalía, que con tanta petición de cosas después de forma tal, también ha atrasado de forma sustancial. Es decir, esto debería estar ya en manos de un penal, de un juzgado de lo penal.
Haber cerrado la instrucción.
Haber cerrado la instrucción en manos de un penal para señalar. Bueno, se han pedido informes complementarios después de la declaración del jeque, que la podían haber pedido antes esa información complementaria. Yo creo que a esto le hace falta lo que en términos jurídicos se habla de un impulso procesal, es decir, una adenda, algo para hacer un impulso procesal a este proceso. Y ahí están tan implicadas las partes como la propia jueza que deberían de mover esto un poquito más.
Oye, vosotros que entendéis derecho, ¿es normal que una instrucción dure más de 3 años, Pepe? La del proceso no duró tanto, ¿eh?
Yo tuve un procedimiento judicial abierto durante 6 años en un accidente multitudinario de coches. Entraron como 12, 14, unos contra otros se dieron golpes. Imagínate, 5 años. Para analizar eso, claro, evidentemente, y no tenía importancia. Bueno, pues esto me parece a mí que sí, pero de todas las formas, independientemente de que la jueza pueda dar un empujón o no, yo lo que no creo es que la administración judicial haya perjudicado a la propia entidad, porque si hay algo que ha salvado ha sido la cuestión económica. Es decir, la cuestión económica, quiero decir, que no, o sea, el club se ha infravalorado, pero por una situación deportiva, no por lo que se ha hecho por la gestión económica, entiendo.
Sí, pero van las dos partes de la mano.
Es que es tu objeto social. Claro. Es que si tú lo haces mal en tu objeto social, esto es como si tú tienes una fábrica de pitorrillos de boina y no sabes fabricar pitorrillos de boina. Oiga, pues ha perjudicado usted a la entidad.
Claro, pero ha salvado la cuestión económica ahora. A partir de septiembre, a ver cómo va la cuestión económica.
Claro, y la deportiva tampoco será fácil de salvar, porque habrá muchos jugadores que vengan ahora para salvar al equipo y subir de primera ref a segunda división y el año que viene no puedan estar, porque no te sirvan. La cuestión económica y la judicial...
Pero independientemente de todo, seamos claros y seamos francos, el juicio, nos centramos mucho en el juicio contra el Tani por la jueza de instrucción, y dejamos el foco del caso Blue Bay. Para mí tiene mucho más trascendencia que por fin sea firme la sentencia Blue Bay a que sea al tema procesal de la jueza de instrucción. Ojo.
El recurso de casación.
El famoso recurso de casación. Es decir, el día que esa sentencia sea firme, al menos podremos saber...
¿Qué porcentaje tiene cada uno?
Realmente, ¿qué porcentaje tiene cada uno? Y a partir de ahí, todo esto que dice el alcalde o los rumores del PSG o lo que sea, estará mucho más clarificado. Es decir, ¿qué fondo de inversión, Jesús, qué grupo?
Pero el porcentaje exacto tampoco lo sabemos del todo, porque sí, también están las famosas acciones estas que se compraron
Puche,
en el club.
Las famosas acciones de Puche, y está la...
Que
la,
también son, pueden ser bastante claves, ¿no?
Y está también la quinta ampliación de Fernando Sanz, que también hay ahí un reducto al aire de un pequeño porcentaje de acciones que podrían variar. Pero se clarificaría un 49%. Es que estamos hablando de poca broma. Es decir, ahí hay una cosa que cualquier fondo de fuera, cualquiera que no haya tenido el póster de Viverti de chiquitillo y lo vea esto con un poquito de menos pasión que lo que lo vemos nosotros, dirá, no, ¿dónde me estoy metiendo? Me estoy metiendo en un tema que, aunque yo intente invertir, oiga, yo tengo aquí una contingencia de un señor que me puede exigir el 49% de las acciones o no, con el que me tendré que poner de acuerdo o no, y que encima hay una serie ahí de cláusulas, parece ser, en ese contrato, que pueden ser exigibles o no, entre ellos con una cantidad muy importante que estaba reflejada. Entonces, eso es una eventualidad, una contingencia que ningún fondo de inversión medianamente en su sano juicio va a asumir. Entonces, para mí es más importante incluso que se dirima el recurso de casación y sea firme, que el tema del proceso.
Eso lleva ya unos años también, ¿eh?
Es, eso sí que clama al cielo. Es, sí, decir, sí. Es que lleva ya un año y pico en el Supremo. Bueno, es verdad que, en fin, todos sabemos lo que ha pasado con el Supremo y los jueces y ahora la huelga de tal, que sí, todo eso está muy bien, pero puñeta, año y pico para un recurso de casación, que igual todo lo que sabemos que dicen que no entran ahí, que todo puede ser que el Supremo diga no entro y lo hacemos firme, ya está. Es que es grave, ¿eh?
¿Eso que dejaría la cosa como está o qué?
Dejaría la sentencia tal cual la dejó la audiencia, que es dándole razón a Blue Bay, ojo, en la parte del 49%, porque si leemos la sentencia del juzgado, que después refrendada por la audiencia provincial, le da la razón a Blue Bay en la tenencia del 49% de las acciones. No así, no entra en el resto de asuntos que tenía el contrato de Blue Bay, como era la gestión deportiva y como era esa, entre otras cosas, esos 30 millones que tenía que aportar el jeque. No entra ahí, la sentencia no entra ahí, pero al menos tienes una certidumbre en torno a que realmente cuáles son las acciones que tiene el jeque.
Claro, sería el 49 y el 51.
49 y 51 de NAS, sí. ¿Vale? Quitando ya las pequeñas las pequeñas acciones que tenemos, el resto de acciones.
Claro, que NAS es el 90, era el 96%.
97.
Bueno, habrá que ver también qué papel, porque Blue Bay se quedará con su 49% de las acciones y demás, pero la sociedad sigue siendo la misma. A ver cómo actúan, tendrán que desligar la sociedad y todas estas cosas. Supone.
Claro, bueno.
A ver cómo actúa Blue Bay, que también tengo interés en conocerlo.
A partir de ahí ya se podrán hacer las cosas, claro.
Es que yo tampoco he leído todo el procedimiento, ni muchísimo menos, es más, no he leído nada, pero por lo que escucho hay veces que voy escuchando y captando cosas nuevas. Hay un proceso muy, muy largo porque hay muchísimas puertas abiertas y ninguna disponibilidad o certeza de ser cerradas absolutamente, porque sin ese cierre de puertas, ¿quién se va a meter? O qué fondo de inversión, como decía Jesús, se va a meter, se va a arriesgar a buscarse complicaciones cuando realmente... desde fuera lo vas a ver todo mucho más fácil hasta que esté solucionado, pero esa no es la solución del Málaga precisamente, sino la solución es una decisión o varias decisiones judiciales.
Permitidme una pregunta desde el desconocimiento, porque ya hemos vivido desgraciadamente varios eres en el Málaga, el último además lo tenemos cercano. El otro día escuchamos la palabra reestructuración bastante. Hablamos de incorporar a gente que suba el nivel, ¿no? Más allá de lo del terreno de juego, que suba el nivel del club, el nivel de oficina y demás. ¿Esto es compatible con un expediente de regulación de empleo? ¿Eso sería legal?
Hombre, si un ERE, una de las cosas que te impide, yo no soy técnico laboralista ni mucho menos, es contratar.
Es que a eso es donde voy.
Te estrangula la posibilidad, la libertad de contratación. Otra cosa es que haya, pues, eso, consejos consultivos o embajadores estilo, bueno, pues lo que por ejemplo Carlos Cabeza y Bernie están haciendo también en Unicaja, o haya algún tipo de externalización de algún servicio con alguna persona, bueno, pues relevante, en fin, entiendo que puertas puede haber, pero la contratación, un ERE, tú no puedes poner encima de la autoridad laboral un expediente de regulación de empleo con extinción de empleo a la vez que estés fichando a gente, lo que tú estás haciendo entonces...
Es que es donde voy. Falla el marketing, falla el ticketing, falla el negocio, falla la comunicación. Vale, pues no vale ninguno, todo fuera, un ERE. Y ahora traigo pues a un tío supuestamente bueno de profesional de la comunicación, uno bueno de marketing, es decir, algo que en teoría, si tú prescindes de esas personas, que te mejore la entidad, ¿no? La estructura.
Hombre,
de
tu Emilio, un ejemplo muy claro sería, no tenemos que tampoco que ahondar en otras parcelas, sino en la dirección deportiva. No te ha valido la dirección deportiva de Manolo Gaspar.
Pero a ese le has indemnizado.
Pero que te digo que al resto de la cueva siguen estando en el club. Con eso tienes que sentarte y hablar. Tendrás que rescindirle, continuar.
Si hay un ERE, no.
Vale, perfecto. Vale, ahora voy. Si haces un ERE, esa gente entra dentro del ERE.
Claro.
Lorenz no puede firmar a nadie de scouting de su equipo, ¿no?
Pues a eso es donde yo voy.
Se supone que no, porque
por ejemplo,
hay razones organizativas, razones estructurales por las que se puede hacer un ERE y, primordialmente, que es la que tenemos aquí, la económica. La económica está claro que afecta.
Y tú puedes, desde el desconocimiento, tú puedes fichar jugadores.
Bueno, eso pasó aquí.
Ya pasó, ¿no? Se puede hacer.
Ya pasó, claro.
Cuando yo estaba, yo me fui.
Es que si no, no hay razón de ser, de vivir de la entidad.
Y tampoco un ERE para echar a todo el mundo. A lo mejor hace un ERE para echar a cierta gente.
Es cierto, exactamente.
De hecho, muchos futbolistas, cuando fue lo del ERE, se ampararon precisamente lo que estamos hablando. Oye, me echas a mí, pero ahora vas a fichar a 17 tíos.
Claro, claro. Vino
y el Málaga lo que se esgrimió es una... cuestión económica, es decir, es que tú cobras más que siete tíos que vayan a venir.
Vino un señor de Madrid, no sé si os acordaréis.
Eso cuando entraste tú en el ERE del proceso concursal.
Vino un señor de Madrid y empezó a quitar gente, de trabajadores, de todo.
El director general antiguo, ¿sí? Luis Yáñez. ¿Sí? Puedes hablar, que ya ha prescrito todo, Paco.
No, pero que digo yo, que es que a mí me hacía gracia, porque lo que ofrecía y lo que decía me pareció tal barbaridad tan grande que, vamos, yo salí corriendo. Yo lo único que hice fue, ya no sé si lo dije la otra vez, pedir la baja de mi hijo, me fui del Málaga. Porque yo ganaba 400 euros, me daba igual, en aquella época ya ves, más trabajaba que esos 400 euros. Y parecía que aquí los que estábamos allí trabajando, que cobrábamos una fortuna y éramos trabajadores. Y empezaron a echar a gente de una forma que me resultó tan tan fea y tan mala, traer a una persona de Madrid para despedir a otros.
No, la verdad que está quedando muy enriquecedora tertulia para el oyente, que es muy bueno saber estos entresijos, pero al final es la pelotita. Tenemos que tener claro, ¿verdad, Jesús?
Yo creo que todo tiene un porqué, por eso
que es la pelotita. Pues, todo depende.
No quiero echar a 5 tíos o a 50 tíos, no lo puede hacer aquí, porque tiene todo un proceso. Y creo que hay que darle mucha vuelta a eso.
A nivel de institución, si las cosas no están claras, es también muy complicado que a nivel deportivo estén las cosas bien. Todo va engarzado. Si arriba no está bien la cosa, si no...
Cuando los despachos se refrían...
Pero tú no puedes coger de la cueva a tres personas, por ponerte el ejemplo de la cueva, que lo podemos extrapolar a cualquier parte del club, tú no puedes coger a tres personas, aludir temas económicos, estos tres señores que tengan una masa salarial de 200.000 euros, me lo estoy inventando, no lo sé, entre los tres... Y ahora fichar a otros dos por otros 200.000 euros o por 180 de la autoridad laboral competente te va a decir, oiga, no, es que mire usted, yo no puedo asumir pagar tres sueldos que suman 200.000 euros y me voy a buscar a tres personas por el salario mínimo interprofesional.
Pero
bueno, eso lo puede aceptar la autoridad laboral, pero otro no.
Pero por esa regla de tres, yo pregunto, a lo mejor el mileurista del club, el que lava la ropa, el que está en la taquilla o el que está vendiendo camiseta, igual a lo mejor se puede quedar, y el que puede caer, que sería más razonable para la autoridad laboral, sería el jefe que está cobrando X, ¿no?
Claro, pero es que por un jefe tendrá que haber otro jefe, claro, ¿no?
Es que es muy fácil decirlo así, por menos dinero.
O que uno haga dos o tres cosas.
Claro. Es muy fácil decirlo así y después eso hay que darle forma.
No, es tan sencillo.
Tú, en las escalafones, en la parte inferior de los trabajadores, el tema sería el numérico. Es decir, mire usted, si yo tengo... me lo estoy inventando, 5 tiendas en las cuales tengo 25 personas, pues igual me tengo que quedar con 2 tiendas y voy a quedarme con 8 personas, no lo sé. Y esas 8 personas, oye, pues tendré que escoger y además motivar cuáles son las 8 que te quedan y por qué. Pues mire usted, porque hay un criterio de antigüedad o hay un criterio de profesionalidad o me quedo con los que son licenciados, yo qué sé.
Es que para eso
tienes que dar un motivo objetivo.
Para eso, Jesús, está el periodo de consultas,
claro,
donde los representantes de los trabajadores, junto con el club, pues se sentarán y negociarán. Tú te vas a la calle, o rebajas, en fin.
O tú asumes.
Y en ese periodo, pues es como una negociación de un jugador con el equipo, claro. Pues son bases y son menos.
Es lo que está diciendo ellos. A mí me ofrecieron la escuela, porque yo ya había tenido una experiencia con la escuela de Benalmádena, estuve 6 años. Y yo le dije que no, que la escuela se la ofreciera a Bembare. ¿Por qué? Porque a Bembare lo querían cargar, con todo mi respeto. Cuando para mí Bembare era una persona, vamos, indispensable. Y de hecho él entró en la escuela y hizo un trabajo excepcional, porque Bembare otra cosa no tiene, pero era una persona maravillosa. Entonces a mí eso es lo que de las cosas que peor me sentaron. Y voy a decir una cosa más. Yo cobré un dinero, que fue un mes, y a mí se me pidió que dijera a Bembare que yo no había cobrado ese mes para no pagarle ese mes. Me pareció tan rastrero
Qué barbaridad, Paco.
Me pareció tan rastrero.
Miserable.
Sí, yo lo digo de aquella época. Que ya, eso fue ya para irme. Que yo no le dijera a Benbarre que yo no voy a cobrar ese mes para no pagarle ese mes.
Pues bueno, vamos a ahorrar la factura de la luz, Paco, que esto sí que es tangible.
Eso sí
que vamos a ahorrar la
factura
de la luz.
Sabe muchas cosas lo que pasa,
vamos
que
ahorrar.
Se calla uno.
Vamos a ahorrar la factura de la luz, Paco, que estás ahí tumbado con la siesta, quieres poner el aire acondicionado, y dices, no le voy a poner el aire acondicionado, que después la fíjate, factura de la luz...
Fíjate lo que se mueve cuando
los
momentos estos.
Mira que tú veas, pues vamos a poner el aire, vamos a refrescarnos, ¿eh? Sí, sí. Vamos a adelantarnos al verano. Llama a GS Solar, hombre, tu empresa de confianza, instala paneles fotovoltaicos, te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre un 40 y un 80%. No te lo pienses y pide presupuesto a AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Estamos en el restaurante Cábala con José Creado, Pepe Salguero, Jesús Burgos y con Paco Pineda. Alto en el camino y volvemos.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Erpichi de Kai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Kai. Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos, 5 para las 4 de la tarde. Nos vamos a ir a las jornadas de Atún Rojo de Almadraba en Asador Iñaki. Está aquí salivando el bueno de José Criado, ¿eh? Porque tienes hasta el 15 de junio, ¿eh?, para degustar atún rojo de Almadraba en Iñaki. Encontrarás una carta amplia en la que destacan platos como el tartar de atún con mango y aguacate de la Axarquía, ventresca de atún ahumada y presentada en forma de carpacho, o las costillas de atún rojo con salsa de barbacoa a la parrilla, entre otros grandes manjares. Para esta jornada, el chef Iñaki y su equipo han elegido una selecta variedad de productos de dos de los referentes en el atún, los hermanos Lara de Barbate y Erpac. Recuerda, hasta el 15 de junio, jornada de atún en Asador Iñaki. ¡Disfrútalas! Venga, arroz final de la tertulia hasta las 4 de la tarde, poniendo ya el colofón en el restaurante Cábala de lo que ha sido este curso 22-23. ¿Os parece normal o os parece que se están ensañando con Genaro más de la cuenta?
Complicado.
El fútbol es así. Ha tenido errores muy groseros la temporada.
Ese es el problema.
Y entonces, a mí me parece un jugador válido, conociendo sus limitaciones, que yo creo que en el Málaga todos han demostrado tener limitaciones, no solo Genaro. Y creo que en un momento de la temporada fue importante, porque el Málaga ha estado mucho tiempo sin medio centro defensivo, y fue más importante incluso el curso pasado. Pero es verdad que ha salido casi en muchas fotos de la del defensa.
Sobre todo la del Racing de Santander.
Claro. Sobre todo la del Racing, el Día de Granada también, algún que otro partido por ahí que ahora no me acuerdo, y eso marca mucho. Entonces, bueno, tiene contrato, pero es verdad que su continuidad se antoja un poco complicada viendo cómo reacciona también.
Pues yo creo que la afición la ha señalado más por dos cosas, más que de lo que ha pasado en el césped. Uno, cuando el Málaga baja prácticamente en Ponferrada, que no va a saludar a la afición.
A mí eso me parece una cosa...
Pues creo que van por ahí los tiros. Y otro, el famoso venta del Wallapop y esas cosas.
O sea, tú puedes estar jodido y a lo mejor no te acercas y te vas porque al menos estás más jodido
para
la gente.
A él le condena lo mal gastado. Le condena la roja el día. La roja el día.
Hay una combinación
de todo. De todo un poco. Pero a él le condena la roja del Racing.
El remate final, lo que tú quieres
claro,
decir.
Claro.
Como a Luis Muñoz le condena su mal, la capitanía y su expulsión el día del Albacete. Eso ya lo mata.
Que no es tanta culpa suya, como ya hablamos aquí, pero bueno.
Pero que Luis Muñoz, por ejemplo, no está tan señalado por la afición. Yo de verdad creo que por higiene.
Hay que limpiar.
Por higiene del Málaga y por propia higiene mental del propio Genaro, creo que debe de coger otro camino que no sea el Málaga, y sintiéndolo mucho, porque no me parece mal, chaval, pero no. Es que cualquier...
error, a la primera de cambio,
cualquier problema
lo va a pagar.
Que vaya a tener, nos va a recordar y todos vamos a pensar en el año pasado y en la temporada anterior y tal. Yo creo que es bueno para ambos que los caminos
se separen.
Es más,
yo digo que sería un error que continuase. Más que nada por higiene mental. Sí, totalmente.
Es que hablando de la foto, es que hay tantos jugadores que han salido en tantas fotos durante la temporada. Hay tantos. Que es que,
por eso te digo que
es culpar a solo a uno.
Que limitaciones han demostrado tener todo, por eso está el Málaga donde está. Pero es verdad que hay algunos que salen más que otros en esa foto y Genaro ha tenido algunos errores muy groseros.
Pues señores, que nos ponemos ya a poner el punto de final. Jesús, que ha sido un placer. Pepe Salguero, placer enorme. José Criado, lo mismo.
Bueno, para la semana que viene tenemos un fichaje o algo.
Bueno, pues la semana que viene ya os lo contaré, porque las tertulias de esta temporada acaban hoy 5 de junio.
Hoy terminamos ya.
Vaya, por Dios. Hoy os doy las vacaciones. Ha sido
temporada dura, ¿eh?
Eso. Ha sido un enorme placer. La próxima temporada, ojalá con mayor tiempo y mejor resultado.
El lunes que viene no comemos aquí, ¿no?
Nada. Iremos aquí, pero pasando por caja. Las 4 de la tarde, que pasen buena tarde. Hasta luego, adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Empezando semana, muy buenas tardes a la gente. Es difícil imaginar una historia más provocativa, una historia que plantee de un modo más...